Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, tal día como hoy, hace 4 años, estábamos todavía flipando con el inicio oficial de una guerra en la puerta este de Europa. Un poco más y nos pilla allí. Habíamos salido de Ucrania, un equipo de boinas verdes de La Linterna unos días antes. Estuvimos palpando el ambiente, viendo que en efecto en cualquier momento estallaba la guerra total, el nuevo modelo de guerra híbrida en la puerta de Europa. Hasta que esa madrugada del 24 de febrero, el embajador de España en la OTAN, Miguel Fernández Palacios, llama a la ministra de Defensa y le dice: ministra, ha empezado la guerra. Mira, unos días antes, recuerdo perfectamente, en una de las aceras de Kiev, hablamos con Alona y nos dejó muy claro que a Putin no le iba a resultar fácil.
Nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar, no tenemos que pararse ahora. Vamos a hacer todo lo posible para mostrar que Ucrania es mi país. Yo vivo aquí, es mi tierra, es tierra de mis abuelos. Por eso no voy a dejar a nadie entrar a esa tierra.
Y lo están cumpliendo. Y lo están cumpliendo literalmente a sangre y fuego. Fuego como el que vimos en Irpin, un poquito al norte de Kiev, donde los ucranianos rechazaron de una manera bestial a las divisiones de blindados rusos que se acercaban hacia la capital. Mira, estuvimos, yo tengo un cachito de metralla en casa, con el padre Vitali.
Cada bomba tiene su propio sonido, pero tienen una característica común. Primero hace un sonido como un silbido, muy agudo y hondo, y después, cuando termina, suena la explosión. Ahí no puedes respirar, es como si los pulmones te empujaran hacia atrás del cuerpo. Lo primero que pienso cuando suena una explosión es: Dios mío, gracias, porque no ha explotado aquí. Pero después la mente empieza a analizar.
Mira, en estos 4 años hemos conseguido un material escalofriante. Sinceramente, y lo reconozco, ¿eh? No hay ni una sola radio en España, y no sé si en el mundo, que tenga un material y un archivo con estos testimonios, como el de Oksana. Mientras cambiaba las flores en la tumba de su marido, caído en el frente, estábamos en el cementerio de Busha.
Este hombre que vemos en la foto es mi marido, se llama Sergi. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral.
Inolvidable aquel refugio en una iglesia junto al río que atraviesa Kiev. Inolvidable la canción de Ruslana.
Діво пресвята у зоряній короні, сонячні оздобі, ти сяєш, мов зоря.
En este segundo viaje tuvimos la suerte de conocer en persona al presidente Zelensky. Empezamos el viaje sin saber cuándo, ni cómo, ni dónde, hasta unas horas antes. Y allá apareció Zelensky en camiseta, rodeado de soldados especiales. Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Hablando del presidente, hablando de volver a su país, un mensaje para ellas.
Que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con los otros.
Mira, en este tiempo hemos tenido la ocasión de charlar con personajes. Aquella entrevista que hicimos previa a la cumbre de la OTAN a Jens Stoltenberg, el noruego, el secretario general de la Alianza Atlántica, hablando de la bestia, de Putin.
La guerra brutal del presidente Putin en Ucrania es absolutamente inaceptable y está causando mucha muerte y daño para el pueblo ucraniano. Además, tiene ramificaciones para todo el mundo por el incremento en los precios de los alimentos. El presidente Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana que causa tanto sufrimiento a Ucrania.
And causing so much suffering in Ukraine.
Y pudimos conocer a algunas de nuestras superheroínas favoritas. Estuvimos en la casa de los niños antes de la guerra con María, María Antonia, María Jesús, tres monjas dominicas increíbles, sin caldera de calefacción, sin ascensor a pesar de la artrosis. Bueno, pues les conseguimos dos calderas y un ascensor, que están más contentas que unas pascuas y siguen allí. Tenían miedo nuestras monjas.
Sí, lo impresionante fue el último tramo.
Eso.
Ay, Dios mío, cuando empezaron a desfilar a nuestra derecha del convoy, empezaron a desfilar estudiantes, yo dije, a pie con sus mochilas, pakistaníes, pero a montones, latinoamericanos, africanos y chinos, chicos y chicas, todos con su mochila.
Ayudándose unos a otros.
Claro, a partir de ahí, gracias a Europa, gracias a la coalición internacional, Estados Unidos, y estamos ahí al lado, ¿eh? Estamos en Rumanía, en los países bálticos, en el Mar del Norte. Mira, el comandante Lahore nos explicó la misión del Ejército de Tierra en esa frontera de Letonia.
Pues Ángel, nuestro trabajo es proporcionar la capacidad de media cota y de la defensa principalmente de esta base aérea, la base aérea de Lielbarde.
¿Cuánto es media cota?
Pues media cota estamos hablando, con las capacidades de nuestros misiles, de 8 kilómetros en altura y 25 kilómetros en distancia.
Impresionante verles trabajar 24/7 justo en la línea de la frontera con Rusia. Y mi postdata, ¿y ahora qué? Pues ahora el miedo de los países fronterizos. Los bálticos, todo el Mar del Norte, Escandinavia, toda la frontera este, desde Polonia hasta el Mar Negro. Mira, estuvimos en la fragata Juan de Borbón y me explicó la situación perfectamente como nadie el almirante Ruiz Escajedo.
Han visitado todos los puertos del norte de Europa. ¿Se palpa el miedo de la gente?
La verdad es que sí. En todas partes nos comentan que la población tiene temor de que les pueda suceder algo parecido a lo que está viviendo la población de Ucrania.
Temor, miedo, el futuro, Rusia, y nosotros con unas experiencias que a buen seguro estamos deseando repetir 4 años ya de la guerra, de nuestra guerra, en la puerta este de Europa. Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Os pido una pequeña reflexión sobre estos 4 años, porque tengo un invitado que está a punto de coger un avión y no quiero hacerle la pascua. Carmelo, ¿es nuestra guerra y no somos conscientes?
Yo creo que sí. Yo creo que esta guerra, de alguna manera, no es solo de Ucrania, es de Europa entera, porque esa es, ahora mismo Ucrania es, digamos, la que está aguantando, soportando el castigo del ejército ruso. Pero si dejamos a Ucrania a su suerte, sabe Dios lo que puede venir después.
Camacho.
Yo también lo creo. Me parece que Ucrania está defendiendo la idea de Europa, sin ser parte de la Unión Europea, pero está defendiendo la idea de convivencia pacífica de Europa frente a una ofensiva claramente imperialista de la vieja doctrina de la ampliación de territorios y el imperio étnico-sociológico.
Ahora ampliamos, porque era una de vuestras propuestas. Nos atiende en este momento Jorge de Zcallar, exdirector del CNI, exembajador de España en Marruecos, en Estados Unidos, en la Santa Sede, pa currículum el de Jorge. Embajador Jorge, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Recupero un artículo del pasado domingo, firmado por Jorge de Callar, lo titula Caer del Guindo. Es el artículo que publica todos los fines de semana en el periódico, en los diarios de prensa ibérica. Caer del guindo. Digamos que Europa nos hemos caído del guindo gracias, con perdón, a la guerra de Ucrania.
Bueno, yo creo que no me cabe duda, ¿no? La guerra de Ucrania, yo publiqué hace un par de años un libro que se llama El fin de una era. Ucrania, la guerra que lo acelera todo. Y efectivamente, lo que pasa es que parece que ha tenido que venir aquí el primer ministro de Canadá para recordárnoslo, ¿no? Para que los europeos nos enteremos. Igual que Trump es el aliciente o el estímulo que necesitamos para hacer lo que hace mucho tiempo que sabemos que debemos hacer y no hacíamos, la guerra de Ucrania nos coloca de repente un conflicto en el corazón de Europa, nos coloca ante una situación que ya no podemos dejar de mirar de frente, ¿no? Y efectivamente yo creo que, bueno, Europa siempre se ha dicho, ¿verdad?, que avanzaba a pequeños pasos, lo decía Monet ya hace muchos años, y a grandes saltos, y yo creo que igual que se dieron saltos en la crisis de 2008 y con el COVID, la guerra de Ucrania ahora nos va a forzar a dar otro gran salto. Y si efectivamente somos capaces de compartir un poco más, ¿verdad?, de integrar un poco más los aspectos de defensa, esto tendrá un efecto inmediato sobre la propia integración de Europa, que es lo que necesitamos.
Desde ese punto de vista, desde ese capítulo, el futuro de Europa, ¿estamos ante una gran oportunidad que debemos aprovechar sí o sí?
A mí no me cabe ninguna duda, sí o sí, porque bueno, la relación transatlántica se ha deteriorado mucho, ¿no? Yo, después del triunfo, del discurso de Vance el año pasado en Davos, pero sobre todo de este año, ¿no?, de Marco Rubio, que dijo lo mismo, pero quizá volviéndolo, ¿verdad?, en guante de terciopelo, hombre, yo ya dudo que Europa y Estados Unidos defendamos los mismos valores. Estados Unidos está defendiendo una Europa blanca, sin inmigración, ¿verdad? Piensa que vamos por mal camino, se apoyan en líderes de extrema. Bueno, después se fue a ver a Fico, ¿verdad?, y se fue a ver a Orbán. Quiero decir, la Europa que Estados Unidos defiende es diferente a la que nosotros defendemos. Y ya no tenemos la sombrilla nuclear americana, ya tenemos dudas sobre la OTAN, nos imponen aranceles, nos dan lecciones. Quiero decir, en este momento Europa tiene que hacer frente sola a su destino. Hasta ahora hemos tenido la suerte de tener el paraguas americano, pero ya no lo tenemos.
Con un protagonista como Putin, con un mediador como Donald Trump, cualquiera sabe lo que puede ocurrir. Pero ¿cómo debería acabar esto? ¿En una negociación todas las guerras acaban así?
Sí, todas las guerras suelen acaban normalmente en una derrota brutal, en verdad, brutal, de uno de los contendientes, pero lo deseable sería que esta guerra terminara en una negociación y cuanto antes mejor. Lo que pasa es que en este momento ninguno de los dos la desea. Fíjate, en los últimos dos años el ejército ruso ha conquistado el año 24 4.000 kilómetros cuadrados y el año pasado 5.000. Es decir, es la isla de Mallorca, mi tierra, en todo el año, en un país de 600.000 kilómetros cuadrados. Pero Rusia sigue pensando que, bueno, que tiene que demostrar que ha ganado y para eso tiene que disponer de todo el Donbass, porque ya lo ha integrado además a la Federación Rusa, ¿no? La Duma ya lo ha aceptado como parte integrante de Rusia. Y por otra parte, Ucrania todavía piensa que, bueno, no va a recuperar territorios, pero desde luego no está dispuesto a ceder el resto de la provincia de Donetsk que le reclaman los rusos, con apoyo, por cierto, de Estados Unidos. Es decir, yo creo que no serán las condiciones todavía. A lo más que se podría aspirar sería, y en esto no ha cambiado mucho lo que pasaba hace exactamente dos años, yo ya lo decía en aquel libro, es un armisticio donde ninguna de las dos partes renuncie a sus pretensiones máximas, pero que por lo menos no se peguen tiros, ¿verdad?, y que la línea de separación sea la que definan las tropas en este momento de ambos países. Claro, la diferencia es que en Corea pues hay 30.000 soldados americanos que hacen mantener ese alto el fuego, ¿no?, pero y aquí no lo sabría, ¿no?
Claro.
Pero yo no veo otra salida a corto plazo, entre otras razones porque es que Putin, lo ha dicho mil veces además y lo ha escrito, no cree que Ucrania sea un país. Piensa que Ucrania es un trozo irredento de la madre Rusia que se quedó fuera cuando el loco de Gorbachev pues acabó con la Unión Soviética, que según él es la mayor desgracia que le ha ocurrido en el siglo XX.
Y quiere reconstruirla, claro, está claro. Carmen Encinas. Claro.
Embajador, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es posible convertir 27 ejércitos europeos en un único y gran ejército capaz de disuadir las ansias imperialistas de Putin? ¿Es posible hacer esa unificación?
Bueno, 27 enanos no hacen un gigante. Lo que pasa es que, no, es verdad, lo que pasa es que en este momento tenemos que integrar nuestra, igual que tenemos que hacer, ¿verdad?, un mercado de capitales, tenemos que ser capaces de integrar nuestra defensa. Y si logramos hacer algo en ese terreno, que la defensa es el núcleo más duro de la soberanía, se habrá dado un salto grande en la integración. Es el núcleo de soberanía, porque todo el mundo quiere tener, pues eso, su fábrica de balas, ¿verdad?, su fábrica de tanques. Es absurdo. En Europa hay no sé cuántos modelos de helicópteros, en Estados Unidos hay tres, creo. Hay no sé cuántos modelos de tanques, en Estados Unidos solo está el Abrams. Tenemos, ¿verdad?, las balas de uno tienen que entrar en el otro, tenemos que tener una cadena de mando. Todo eso lo sabemos. Tiene que haber dinero para desarrollar una industria europea, y esa industria europea tiene que beneficiarse de un mercado de capitales único, y todo eso contribuiría a la integración, que yo creo que es el futuro de Europa. Europa no puede mantener con el 5% de su población el 50% del gasto social mundial. Lo tenemos muy claro. Y la única forma de defender eso es hablar hacia el exterior con una sola voz, defender nuestros intereses con una fuerza capaz, ¿verdad?, de proyectarse hacia el exterior. Y eso pasa por dedicar dinero a la defensa. Y yo comprendo que la gente diga, hombre, yo prefiero gastarme en educación o en sanidad. Pero es que sin defensa, sin seguridad, no hay educación ni sanidad, ¿no?
Está claro. Ignacio Camacho, la última.
Sí, buenas noches, embajador. Yo, al hilo de lo que estaba usted comentando, le quería preguntar, con una OTAN, digamos, un poco coja por la semi-retirada de Estados Unidos, por la falta de, digamos, por la retirada del hombro de los Estados Unidos, ¿cuánto puede aguantar Ucrania?
Bueno, Europa está dando un salto adelante, ¿no? Le estamos dando más dinero que le daba yo en Estados Unidos y le estamos dando armas en la medida en que podemos. Lo que el gran defecto de Europa, la gran carencia de Europa, es cierto tipo de misiles y sobre todo inteligencia. Es decir, el enemigo está aquí, estas son las coordenadas, dispare usted aquí. Eso es lo que Europa no está en condiciones de dar y que necesitamos todavía a los americanos. En el resto, bueno, yo creo que el valor de los ucranianos y la ayuda... Hombre, poner de acuerdo a 27 en una veintena de paquetes de medidas, yo creo que hay que aumentar las sanciones, ¿verdad? Hay que ser más firmes. Pero Rusia en este momento está dedicando, fíjese, el 40% de su presupuesto y el 8% de su PIB al esfuerzo de guerra. Es una barbaridad que le va a pasar factura, más tarde o más temprano, por bien que estén manejando la economía y por bien que todavía sean capaces de vender petróleo. Pero yo creo que si aumentamos las sanciones y mantenemos nuestro apoyo, Ucrania no podrá ganar esta guerra, pero al menos podremos impedir que la gane Rusia, porque si la gana Rusia va a ser muy malo, ¿no? Igual que sería muy malo que la perdiera también, del todo, porque eso produciría una Rusia, ¿verdad?, en fin, resentida y revanchista, pero que gane. Sería fatal, porque Putin ya lo ha dicho, mi deber es proteger y defender a aquellos rusoparlantes que han quedado fuera de las fronteras de la Unión Soviética cuando esta se deshizo. Bueno, oiga, es que hay rusoparlantes en Georgia, es que hay un montón de rusoparlantes en Estonia, es que hay en otros sitios. Entonces Europa tiene que ponerse las pilas de verdad, tiene que ser capaz de integrarse más en defensa, tiene que poner dinero encima de la mesa para defensa y tenemos que seguir ayudando a Ucrania. Yo estoy convencido de que de esa forma construiremos más Europa, que es lo que necesitamos.
Termino con el final precisamente de este artículo Caer del Guindo que mencionaba al principio. Termina Jorge de Ezcallar con: necesitamos una Europa fuerte, no hay tiempo que perder, Washington nos quiere a su lado, pero obedeciendo a sus órdenes. A modo de conclusión, depende de nosotros. Jorge, buen viaje, cuídate y muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel. Un abrazo a todos.
Otro, gracias. En fin, imagino que ya colgó y como no tiene la radio puesta, lo puedo decir. Es uno de mis ídolos.
Sí. Además, es una persona que, aparte de tener un conocimiento exhaustivo de lo que está diciendo, pues analiza bien y lo explica bien, que no es moco de pavo. Oye, pocas cosas me reconfortan tanto, Ángel, como el reconocer públicamente mis percepciones o pronósticos equivocados. Y yo tengo que decir que hoy, es decir, que hoy se cumplen 4 años, y hace 4 años, aquí en este mismo plato, en este mismo estudio, dije que esta guerra no podía durar mucho, que era imposible, que durara, digamos, más que unas pocas semanas. El gigante ruso contra, no sé si llamarle enano, pero un país bastante más pequeño que era Ucrania. Y han pasado 4 años y están aguantando. Es verdad que se han comido el 18% del territorio.
Sí, pero han caído un millón de rusos.
Y sobre todo Todos tenemos en nuestra cabeza aquella imagen de la columna de blindados rusos camino de Kiev y convertida en chatarra. Mira, 60 kilómetros antes de llegar a la capital ucraniana.
Mira, en Bucha e Irpin, que yo estuve allí, y es espectacular el sitio. Me acuerdo que el padre Vitali me dio un trocito de metralla que sacó de la pared de la iglesia. Dijo, mira, pop, lo saca y me la da. Uh-huh. Un trozo de metralla de los ataques, de las bombas del día anterior. Y recuerdo cómo, no voy a dar pistas, un soldado español en la frontera de Letonia con Rusia, país que tú conoces bien por otras uh-huh. circunstancias sí. y que te toca la fibra, recuerdo cómo me dijo, desde aquí se veía, desde esa base donde estaba, a las columnas de blindados paracaidistas rusos que salían vía Bielorrusia y a entrar por el norte hacia Kiev.
Uh-huh. Aquellos tanques con la Z.
Y no volvió ninguno.
Sí, sí, efectivamente.
Y no volvió ninguno. Camacho, concluimos el capítulo.
Sí, yo no sé hasta qué punto la Europa y los aliados están confiados en que el desgaste de la guerra ocasione a Putin un daño económico. A mí me da la sensación de que 4 años después ya no es así. Pudo serlo con las primeras sanciones que luego se han ido atenuando.
Por las sanciones, perdona Ignacio, a lo mejor no tanto, porque ha conseguido alternativas, pero el gasto de la guerra, que es a lo, que,
gasto,
se refiere, a lo que se refiere al embajador, el gasto tan tremendo. Es que fíjate lo que gasta en la guerra, ¿eh? Es que es una barbaridad.
Tiene demostrado que no le ha producido una caída de económica potente, y además tiene una enorme ventaja, que allí la gente no protesta por las malas condiciones socioeconómicas. No puede protestar. Entonces, claro, con esa opinión pública sometida, en cierta manera le va a dar igual. Es posible que Putin esté buscando una salida, pero desde luego es una salida que le permita presentarse como vencedor. Y bueno, es que claro, Ucrania es un país devastado, quiera que no, y allí sí hay un cansancio de la guerra, allí sí hay, ¿eh?
Un desgaste enorme.
Se nota un desgaste, sí.
Volvemos al politiqueo patrio. Hoy hemos conocido, la verdad es que lo que a lo mejor sabíamos, pero escucharlo, en fin, no es que ponga la piel de gallina, es que dan ganas de ir al baño, cerrar y ponerte a vomitar. COPE ha tenido acceso a las declaraciones íntegras en el Tribunal Supremo de Ábalos, Cerdán, Koldo y alguna invitada que nos va a dar grandes tardes de gloria. Nekane.
Y entre esas comparecencias está la del exministro Ábalos explicando por qué no hay riesgo de fuga que justifique su ingreso en prisión.
Si yo hubiera querido fugarme, he tenido muchísimas oportunidades para ello. Pero, señoría, usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España, ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos a los que se las he negado, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir en ninguna parte del mundo, por más que se empeñen. Pero yo sigo manteniendo mi inocencia, ya sé que no es creíble. Pero ese afán por demostrarla hace justamente que permanezca en mi país.
Y en otro vídeo escuchamos a Jessica Rodríguez, la expareja, ex amiga de Ábalos.
¿Cómo Ábalos? Que expareja y ex amiga.
Dilo tú.
Ex churri.
Pues eso.
Y ya me entendéis. Pero que expareja, yo, pareja es otra cosa mucho más seria. Una señora a la que le pagan no es una pareja. Es otra cosa.
Para nada. Que admite Jessica ante el juez instructor Leopoldo Puente que no hizo labores para Ineco a pesar de cobrar por ello.
Yo tenía que estar a la espera de que él me necesitara.
¿Y llegó a necesitarla alguna vez?
No, yo le pregunté en alguna ocasión si necesitaba algo o si lo que fuera y él me dijo que estaba todo bajo control y que no necesitaba
nunca,
nada.
¿Nunca la llamó para trabajar?
No.
¿Y recuerda cuánto cobraba usted?
Sí, cobraba el salario mínimo interprofesional, creo que eran 1.060 euros al mes.
A lo largo de los 2 años no hizo usted nada en el trabajo este.
No.
Qué maldita vergüenza, qué asco. Y cuando dice, no, de vacaciones con mis hijos, lo que estarán pensando tus hijos de ti. En fin, ¿cómo lo veis?
Bueno, como digamos lo que declaró ahí Ábalos, la verdad es que a la investigación le aporta poco. Lo único que es verdad que él mantiene que si hubiera querido fugarse, pues oportunidades ha tenido. Ha dado la impresión de que no solo no lo hacía por defender su inocencia, que como dice él, parece poco creíble. Su inocencia.
Es increíble. Que uno diga, oiga, ya sé que esto sé es que poco es creíble, como diciendo, no me creo ni a mí.
Sino porque afirma que es que no tiene dónde ir, ¿no? Eso es lo que...
Joder, se me quedan unos lagrimones.
Sí, bueno, pero lo cierto es que es verdad que se ha quedado como se ha quedado. Se ha quedado en nada el personaje.
No,
y ahora,
se ha quedado en menos que nada.
Y ahora pues está donde está.
Mira, tenía donde ir un resort aquí en pegadito a la Sierra de Madrid, entre Miraflores, tú conoces bien, sí, esa comarca. Sí, pegadito a Miraflores, Soto del Real, pasas Colmenar Viejo y a la derecha.
Tiene muy buenas vistas.
Toda la
Sierra. Peñalara.
Pero hace mucho frío.
¿Qué va?
No te creas.
No es un sitio para pasar invierno.
No te creas que hace tanto.
No es un buen sitio para pasar invierno.
Camacho,
no hay chimenea en el chalet.
Escuchar a Jessica lo del contratito también mola, ¿eh? Sí, lo sabíamos, pero escucharlo mola.
Sabíamos, pero efectivamente siempre oír de viva voz. Lo que pasa es que yo confieso que a mí Ábalos es que me produce una sensación, ¿cómo decirlo? Es que termina hasta casi, está a punto de caerme bien. Si no supiera quién es,
puto asco, que no lo puedo
soportar. Si no supiera quién es, me caería hasta bien. Sí, es que, vamos a ver, si no supiera quién es,
yo debo ser
podría hasta creerlo.
Si es porque que lo Ángel dice, no,
y además,
soy un insensible. Los que
hemos hablado con él en muchas ocasiones, sí, y tal, que tiene un gran poder de convicción. Sí, tiene una forma de hablar que tú dices, oye, este tío está...
Sí, sí. Sobre claro, todo pagando. Las convencía pagando.
No, yo estoy hablando de cómo habla. Entonces, claro, te dice, señoría, está, si yo no tengo dónde ir, pobrecito. Y claro, luego te lees el auto del juez y dice, oiga, este señor tiene una serie de propiedades en el extranjero, o por lo menos la Guardia Civil así lo entiende. Tiene una serie de testaferros que le pueden facilitar en cualquier momento una salida con un domicilio en el extranjero, y sobre todo lleva no sé cuántos años sin sacar dinero del banco, claro, por pobre. Tanto tiene que tener dinero en algún sitio, para adentro. Claro, pero es que le oyes con ese aplomo, tiene un aplomo, la palabra sería aplomo, tiene un aplomo extraordinario.
No, la palabra no es aplomo, la palabra es otra cosa, la palabra no es aplomo, la palabra es cuadraos. Mira, por concluir el capítulo, que seguimos en los tribunales y cambiamos de tercio, un resumen de lo bien que convence y que habla.
No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones.
Hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
La decencia.
¿Veis cómo es extraordinario?
Sí, es extraordinario. Oír la palabra decencia en boca de Ábalos.
La corrupción no se puede normalizar. Dice, bueno, sí, un poquito sí, pero
no accesoria. La mía y tal, es que...
A mí, yo reconozco que es mi debilidad, me hace mucha gracia el tipo.
Sí, ¿no? Bueno, pues nada.
No le has convencido, Ignacio, ¿eh?
No.
Es que no tiene corazón.
Porque ya Ángel ya está tan cabreado que ha perdido el sentido del humor. No, y estas cosas hay que tomarla con una punta de cachondeo.
Sí, de una punta de cachondeo, pero con su dinero, no con el mío. O sea, si hace una puntita de cachondeo, hablar de puntita y de Ábalos también me da un poquito de asco, pero hablar de puntita de cachondeo con la pasta que le hemos pagado, la pasta que se ha gastado, dónde se las ha gastado, etcétera, etcétera, pues chico, cada uno se ríe lo que quiere, pero a mí ni pizca de gracia. Soy así de raro. Hablando de tribunales, el juzgado pide a Adif que devuelva todas las piezas que retiró de las vías de Adamuz para evitar responsabilidades penales. Esta es otra.
Claro, Adif cogió de la zona del accidente material de los trenes sin autorización judicial y ahora sabemos que la jueza instructora pidió la devolución de todas las piezas para evitar una posible responsabilidad. Adif responde que nadie les dijo que no se podían llevar esas piezas y que todo estaba perfectamente protegido y catalogado en su almacén. Hoy hemos escuchado al secretario de Estado de Transportes, que es José Antonio Santano.
No tenemos en ningún momento constancia de que eso no se pudiera haber hecho. Es verdad que cuando la jueza lo comunica, lo que hace Adif inmediatamente es cumplir con su deber y transmite, y dice, mira, todo esto está bajo custodia, debidamente documentado, fotografiado, en la base de hornachuelos.
Camacho, os pido un minuto a cada uno porque tengo otra pata más de tribunales. Camacho.
Pues te regalo la mitad, te regalo 30 segundos.
Venga.
Es que esta maniobra, intencionada o no, pone en serio riesgo la cadena de custodia de unas eventuales pruebas. Con lo cual, me parece que hay que dar alguna explicación un poco más contundente que la de que es que nadie le dijo que no se las podían llevar.
La explicación que han dado es que la Guardia Civil no apreció que las piezas tuvieran importancia. Eso es lo que han venido a decir, y que ellos la cogieron, se las llevaron y las catalogaron. Punto. Yo no puedo, no sé si fue una torpeza, si esto, bueno, pues en aquella situación de confusión, que me imagino que debió ser terrible, bueno, pues alguien cometió mala o buena intención. A mí no me parece que
en ningún momento se dice el informe, a mí no me parece que se lo preguntaran a la Guardia Civil. Dice,
Que la Guardia Civil no apreció.
Sin embargo, lo reclama después.
Luego sí. En fin, no sé.
Veremos.
A mí me cuesta creer que quieran, digamos, entorpecer la investigación sobre lo que allí ocurrió, porque ahí al final hay una investigación técnica en marcha que al propio ADIF será el primer interesado en que aquello se aclare, porque son los que, digamos, tienen la responsabilidad sobre la vía.
La última de tribunales, creo, por ahora. La jueza de Catarroja pide a la Audiencia Provincial de Valencia que investigue Amazon.
Ella no puede, porque el expresidente de la Generalitat sigue siendo aforado, así que no tiene competencias para imputarle. Le ha ofrecido declarar de forma voluntaria, pero él se ha negado. Ahora cierra la instrucción con un duro auto en el que dice que la actuación de Amazon la tarde de la Dana tuvo una repercusión decisiva en el balance final de la tragedia, y por eso pide a la Audiencia Provincial que le investigue.
A mí me parece que era esto cantado. Más que previsible, estaba cantado.
Cantado.
Lo que llama la atención es los términos tan duros que usa la juez de Catarroja. Dice que su permanencia pasiva en un restaurante probaría una presunta grosera negligencia. Yo creo que fue, aparentemente, desde luego, hasta la información que tenemos, y después de 1000 versiones cambiadas y 1000 engaños a los que ha sometido a la opinión pública Amazon, a mí me parece que realmente esa responsabilidad me cuesta, dentro de que siempre ponemos por delante la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera. Pero hay tantas obviedades de que lo que hizo y cómo lo hizo fue grosero, que fue una negligencia grosera, y que, claro, el resultado de muerte de 200 y pico personas que se pudo haber evitado, sin lugar a duda, con una alerta temprana, por lo menos una gran parte de ellas.
Camacho.
Yo creo que, aunque la jueza se podía haber ahorrado algunos calificativos que pueden inducir a pensar en un cierto sesgo, el relato, pues, general, pues, tiene, tal por lo que sabemos, pues es muy, muy poco cuestionable, es muy poco cuestionable. Luego ya los jueces decidirán cuánto de punible hay, pero que asiste una responsabilidad, una negligencia y tal, bueno, me parece que eso es palmario. Por eso siempre desde el minuto uno algunos hemos concluido que Amazon no podía seguir en el cargo, y de hecho pues lo quitaron, entre otras cosas, para evitar que el imputado fuera el presidente de la Generalitat en ejercicio. Luego, bueno, pues a lo mejor en la investigación de la jueza, pues quizá, a mi juicio, se puede apreciar una cierta, que esa dureza, esa gestión implacable, justamente implacable, de sobre la gestión de Amazon, no es simétrica a la de otros altos cargos que han sido llamados también a declarar como imputados, como testigos, etcétera. Pero, en fin, en todo caso, el trabajo de los jueces queda supervisado por otros jueces de instancia superior, y hasta el momento le han validado la instrucción, con lo cual yo creo que claramente la imputación de la jueza se deducía de todo el trabajo y de todas las declaraciones, incluidas las de Salomé Prada, su consejera, y el cotejo con la del jefe de gabinete de Amazon, con los mensajes cruzados y todo eso, que evidentemente, como investigado, tiene que ir. Eso es evidente. Después ya se verá su responsabilidad concreta, penal concreta, pero como investigado tenía que ir, y como está aforado, le corresponde al Tribunal Superior. Eso es indiscutible.
Pues tiene la pinta que tiene el tema. Verdad, que eso es indiscutible.
Que es mala.
Sí. Dejadme.
Pero bueno, lo tiene desde el minuto uno. O sea, que es que lo que no es puede que, borrar es, Amazon es que estaba comiendo con una señora en un restaurante. Ya está.
La negligencia, o sea, la juez lo que dice es una negligencia una presunta, pues ya utilizo el término para como debe ser, pero el decir grosera negligencia yo creo que no puede ser más expresivo y más acertado. De verdad, lo digo con toda sinceridad. Es que realmente lo que vimos y lo que dijo él y todas las veces que se ha desdicho y ha contado
las versiones
una tras otra intentando explicar lo inexplicable, porque aquí lo que ha hecho ha sido tratar de explicar lo inexplicable, yo creo que es que se vuelve todo contra él de una forma tan contundente que a mí no me parece ni siquiera exagerada la expresión de la jueza.
Dejadme dos minutos, que ahora vengo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Oye, ¿cómo ponen los morritos? Pedir Mutua. Oye, es una barbaridad, y es que es una barbaridad y absolutamente increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar el seguro todos los años. Y te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en, venga, mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. Todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la Seguridad Social en España? Sí lo sabes, son las pensiones. Y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la Seguridad Social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Jorge Bustos, y nos deja con su enfoque el balón botando. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Julio Iglesias ha demandado a Yolanda Díaz después de que la Fiscalía archivara la causa de las dos denunciantes, extrabajadoras suyas, que le denunciaban por acoso sexual y laboral. Ha decidido contraatacar para limpiar su nombre. Y claro, Yolanda Díaz anticipó la culpabilidad del cantante sin esperar siquiera al archivo de la demanda por parte de la Fiscalía. Le acusó de instaurar en sus casas del Caribe un régimen de esclavitud, donde se cometen abusos sexuales, donde hay una estructura de poder opresiva, en fin, palabras que son constitutivas de un delito, así que Julio Iglesias le ha exigido que se retracte o que si no acudirá a la vía penal. Como Yolanda Díaz ha contestado que se reafirman sus acusaciones, pues vamos a ver un pleito entre el cantante, que es un referente cultural de la derecha, aparte de una leyenda de la canción en todo el mundo, y la última comunista del gobierno de España. Vamos a ver qué pasa ahí, pero quizás sería recomendable un poquito de prudencia cuando se ocupa un cargo público y se tiene el deber de velar por la presunción de inocencia.
Pues apuntado queda. Hasta mañana a las 6. Gracias, Jorge. Esto tiene la pinta que tiene de que va a ir para arriba, por lo menos la denuncia. Veremos qué pasa después, no tengo ni idea. Pero ya lo que nos faltaba, Camacho, una denuncia de Julio Iglesias a la vicepresidenta del gobierno.
Sí, es todo muy,
muy raro, todo.
Pintoresco, todo. Pero es que, bueno, esa calentura de boca que le entró a Yolanda Díaz, porque se trataba de Julio Iglesias, porque con otros casos más o menos similares no se le han escuchado estas cosas. Claro, es muy curioso. O sea, la denuncia contra Julio Iglesias, que al final, bueno, os habéis fijado, pero de repente ha desaparecido el mapa porque la audiencia se la sacó de encima. O sea, se conocía por un problema competencial. La audiencia no entró en si había indicios o no de que aquello fuera un abuso, una violación o lo que fuera. Simplemente dijo, esto no es nuestra competencia, vaya usted a la República Dominicana, que era lo que tenían que haber hecho al principio. Lo que pasa es que sabían que efectivamente aquí tenía más eco. Y el carácter que es un poco ajeno al propio Julio, que como decía Jorge Bustos, es una leyenda mundial, es uno de los grandes crooners de la canción del siglo XX, como Sinatra o como Roberto Carlos. Pero que se le ha convertido, pues sí, en un icono cultural de una cierta derecha, pues esto de pronto aparecía, mira, violador de sus criadas y tal, pues era una historia, en fin, veremos en qué acaba, pero la calentura de Yolanda es impresentable, incluso, aunque sean verdad las denuncias, ¿eh?
Bueno, la verdad es que el relato de la presunta víctima, vamos a poner el presunto para todo por delante, era aterrador, dejadme que lo diga. Y la vicepresidenta, es verdad que se le calienta la boca, pero siempre pone el presunto por delante. Siempre lo pone.
Bueno, siempre.
Sí, sí.
Cuando él ha presentado la denuncia, ¿por qué no lo puso,
Ya, bueno. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que al presentar la denuncia, y además te la presenta la defensa de Julio Iglesias, que la lleva Choclán, que es un penalista de primera línea, no un tipo, uno de esos tipos duros, como se puede decir en la abogacía.
Eso es lo que hace, sí, sí, sí.
Entonces, pues evidentemente, le pide que se retracte y eso acojona. Esto es incuestionable. Pero yo no creo que ella, en las manifestaciones, es verdad que siempre se refiere al relato que hace la víctima. Los relatos que se refieren no es que ella añada algo sobre lo que cree que pasa ahí, sino simplemente dice que esto que dice es tremendo, que no sé qué, que esto tal, que el presunto, y pone el presunto. Esto es lo que yo me he fijado un poco en las manifestaciones. No obstante, sí que le interesa, digamos, a la defensa de Julio Iglesias hacer esta denuncia, porque, bueno, de alguna manera, pues digamos, es saca pecho, y es como el anticipo de que ellos van a demostrar su inocencia. Yo creo, hombre, que esto Yolanda Díaz no lo va, creo que no lo va, no se va, digamos, a retractar para nada, y que esta denuncia tampoco creo que vaya a tener demasiado recorrido, aunque intentarán dárselo todo lo que puedan porque les beneficia reputacionalmente.
Veremos en qué queda. Capítulo de política pura o de cuchicheo puro del día. Nekane, Abascal carga contra el documento marco de negociación presentado ayer por el PP y por Feijóo, que también ha hablado esta tarde en el Congreso.
El líder de Vox, que dice que el PP parece que estuviera pactando con salvajes a los que quieren domar, y por eso Abascal advierte a Feijóo de que ese documento es un error e incluso una ofensa. Lo ha dicho en Antena 3 a los compañeros de Espejo Público.
Como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie, y lo tengo que decir públicamente, yo no puedo engañar a nadie. Yo creo que ni el señor Feijóo ni yo somos los que tenemos que negociar lo que pasa en Extremadura y lo que ocurre en Aragón.
Y esta noche le ha respondido Feijóo, dice que el documento marco no va dirigido a Vox, sino a los líderes autonómicos del PP, un apoyo de Génova porque Vox negocia a nivel nacional.
No es un documento para Vox, yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. Pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. Es un apoyo por parte de Génova porque nuestros interlocutores se dirigen desde los servicios centrales del partido Vox. No se puede criticar al PP porque parece ser que tiene varias posturas y después también criticar al PP porque se homogenizan las posturas.
Camacho, lo de que vos dices, no podemos ni el señor Feijóo ni yo, pero ¿quién manda en Vox? Pero además de aquella manera, ¿no, Camacho?
Es que el único que manda, es que además el único que manda es él, es él. No sé el margen de autonomía que tienen los
que se lo digan a Ortega.
Que se lo diga. Pero el que manda en Vox, en serio, además, no, si es que lo dicen sus propios.
Y la gente lo respalda porque le votan.
Los candidatos, claro, cuando llegan a negociar con los del PP y tal, le dicen, bueno, no sé, hablad vosotros y luego ya veremos a ver qué nos dicen en Madrid de esto. Pero lo dicen así, ¿eh? Es decir, ellos no tienen autonomía, grado de autonomía cero. Ellos van allí, escuchan a lo que dice el PP, llevan la propuesta que le han pasado de Madrid y no se pronuncian. No hay margen de negociación porque tienen que mandarlo a Madrid, oye, nos han ofrecido esto, o esto nos lo han rechazado, etcétera, para que decida Madrid. Pero de Madrid a Abascal, y su círculo de confianza, que son Kiko Méndez Monasterio y alguno más, pocos más.
Ha ido reduciendo
el Feijóo ha dado ya dos pasos que son dos retractaciones importantes. Primero y principal es comerse el compromiso de agosto, de julio del año pasado, cuando manifestó su... Ha llegado el momento de ser claro, dijo, estaba yo allí, no me lo va a contar nadie. Voy a contestar 7 preguntas. La primera es, ¿qué vamos a hacer con vos? No vamos a pactar con ellos. Así, vamos, con otras palabras, pero así lo dijo. Y luego el día siguiente se le preguntó a Tellado, oiga, ¿esto es un deseo de gobernar en solitario o es un compromiso? Digo, un compromiso. Bueno, pues envainado. Vale, puedes decir, las urnas han hablado, han dicho lo que han dicho, y bueno, si las has hecho cambio, nosotros cambiamos. Bueno, pragmatismo. Pero ojo. Eso, lo de dar marcha atrás de compromisos de ese tipo, es lo que muchos le hemos reprochado, yo creo que con razón, a un señor que se llama Pedro Sánchez. Bien. 2, efectivamente, se envaina también su, y esto me parece bien que lo haya hecho, su política de dejar que los varones territoriales negocien por su cuenta. A buenas horas lo podía haber hecho con Mazón en 2023 y a lo mejor estaba todavía estaba ya en la presidencia del gobierno, ¿eh? Pero dejó que Guardiola hiciera lo contrario y se armó tal lío que ni complació a los suyos ni además permitió que el gobierno de Sánchez le montara la campaña. Bueno, han hablado las urnas, es verdad. Tanto los partidarios del PP como los de Vox creen que hay que pactar. No hay otro, no tiene otro remedio, porque con el PSOE evidentemente no van a pactar, ni el PSOE le va a ofrecer nada. Y por tanto tendrán que ponerse de acuerdo para evitar otras elecciones que serían un disparate. Ahora bien, y termino. Yo, como simpatizante del centro derecha español, quiero que Feijóo me aclare qué otros principios está dispuesto a ceder.
Sí, eso está bien. Bueno, el documento este que ha sacado, de alguna manera, sitúa cuáles son los límites, aparentemente, que...
Vox un par de términos ideológicos.
No, claro, es que esos límites se han ampliado. Ese documento que... Bueno, desde el punto de vista aclaratorio, pues aclara al electorado como poco qué es lo que defiende ahora el PP que antes no defendía. Porque evidentemente el Feijóo de la Xunta de Galicia y el Feijóo que vino cuando cayó Casado no tiene nada que ver con lo que ahora se está diciendo. Esta es la realidad. Es verdad... aquello de que el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Que decía Ortega y Gasset. Las circunstancias son otras y hay que modificarse y hay que, digamos, renovarse. Y la renovación que ha hecho es un acercamiento, sin lugar a duda, ideológico a la extrema derecha. Esto es la obviedad más clara.
Ahora, que vos lo rechaces, estos son todos ritos de apareamiento.
Eso, exacto. Exacto. Esto de que es que nos está llamando salvajes. Oiga, ¿en qué parte ha leído usted que porque diga que respeto a la Constitución, a la Corona, le está llamando a usted salvaje? Cuando el documento no va dirigido a usted. Es verdad que tiene que ver con la relación que vaya a mantener con usted, pero no dice, oiga, que sepan ustedes, los señores de Vox, que nosotros, respecto a la Corona y la Constitución. ¿Eh? No, eso no lo dice en ninguna parte del documento. Sin embargo, enseguida, Abascal, en su línea de enfrentamiento con el Partido Popular, porque él busca el enfrentamiento permanente, porque, como todos sabemos, no sé si todo el PP lo entiende, Vox no quiere ir de muleta del Partido Popular, quiere comerse al Partido Popular, quiere derribar al Partido, quiere destruir al Partido Popular y sustituirle. Eso es lo que quiere. Joder, que no lo vea es que está ciego. Y una y otra.
Es que además lo dicen,
claro. Y una, sí, pero parecen que los otros es que es. Hombre, y nos gustaría bailar con él, a ver si podemos bailar un vals con él. No, mire usted, no. Aquí no hay vals que valga. Aquí usted, lo que le están, lo que están entonando desde Vox para usted es la danza macabra. Nada de vals. Nada. Absolutamente
sí,
nada.
Sí, pero lo que pasa es que esto es así. Y la alternativa. Pero la alternativa, ¿cuál es? ¿Convocar otra vez elecciones? Que no, va a pasar lo mismo no. o algo peor. No. Entonces, claro, tendrán que entenderse. Abascal lo que está haciendo es llevar el asunto hasta el final. Para al final decir, bueno, voy a ceder yo, porque como estos tíos no se dejan y no sé qué, pero les voy a salvar yo el culo.
Mira, Ignacio.
Feijóo tiene que ser listo para no llegar hasta ese punto.
Hace un rato ha salido ya la información de que Vox se va a reunir con Guardiola esta semana. Sí. Pero ya en Génova saben perfectamente que esa reunión no va a salir nada fructífero. Nada. ¿Por qué? Porque a Vox no le interesa llegar a ningún acuerdo con Guardiola, primero porque detesta a Guardiola, y segundo porque hasta que se produzcan las elecciones de Castilla y León ni va a acordar nada con el PP ni de Extremadura ni con el de va a poner,
es posible que le voten que no, efectivamente,
esa tesitura,
darle,
y ya veremos,
para darle una patada para arriba al calendario,
claro,
sí.
Ya, exacto. Esto es lo que a mí me parece que va a ocurrir. Y luego, el descaro de Abascal diciendo que esto lo van a negociar sus varones. Pero, coño, si hubieras puesto a Pluto o a la novia del Pato Donald y te hubiera dado igual, porque la gente está votando siglas y sabes que tus varones no pintan menos que la Tomasa en los títeres. No pintan nada.
La Tomasa,
nada.
A ver.
Nada.
Pero fíjate una cosa, Carmelo, si ahora mismo...
Si todo se negocia, todo, o sea, todo lo manda Abascal desde Madrid. Eso lo sabe todo el mundo.
Si votan que no a Guardiola, incluso si votasen que no a Azcón, un poco menos, pero si votan que no a Guardiola, si forzaran otras elecciones a sus votantes, le importa un comino. Es decir, está blindado ahora mismo. Está en una ola que algún día deflactará, pero no va a ser pasado mañana. Y esa ola le vuelve absolutamente invulnerable. Puede hacer lo que quiera. Una claro. cosa, la contraria y tal. Entonces, ahí se siente muy fuerte. Al final terminará cediendo. Si no el día 3, terminará cediendo más adelante. Pero cediendo para decir, estos tíos son unos inútiles, no quieren pactar con nosotros, pero nosotros somos generosos y les vamos a dejar gobernar. Esto es lo que van a hacer.
Permitidme, porque sin duda es la nota cultural del día. Lo de la Tomasa en los títeres existe.
Claro, hombre.
¿Pero tú sabes de dónde viene? Bueno, lo estoy viendo en una página que se llama ultracabrón.com.
Te lo juro. Pregúntaselo a la IA, hombre.
No sé si os sirve
de algo. No,
perdóname. La expresión pintamos lo que la Tomasa en los títeres es un reflejo de la riqueza y la diversidad del lenguaje coloquial. Esta frase nos lleva a un mundo de imaginación y humor que se manifiesta en diversas culturas, especialmente en América Latina. Y dice que la Tomasa, en el contexto de los títeres, se refiere principalmente al grupo argentino Títeres La Tía Tomasa de Mendoza, con más de 30 años de funciones escolares.
Yo sabía que venía de América, pero no tenía tanto detalle.
También dice Géminis, te dice Tomasa la Chatarrina. Tomasa la Chatarrina, dice Géminis.
Uy, no he vivido en mi vida.
El teatro de títeres.
No, la página donde lo he buscado, la verdad es que también le pega a Carmelo. Es otro debate. Oye, mira, me quedan menos de 2 minutos. Mañana el gobierno desclasifica más de 150 documentos del 23F. Escuchad cómo lo justifica Elma Saiz, la portavoz del gobierno.
Lo que hace el gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles.
No, yo no sé cuántos ha visto, pero, o sea, yo no sé quién le ha escrito esta.
¿Qué tendrá
yo
que
no
ver
sé
una
quién
cosa
la ha escrito.
Con la otra?
Exacto. Pero bueno, os pido 30 segundos. ¿Qué esperas, o Camacho?
No lo sé. Precisamente hoy estaba pensando de si escribía, digo, no, voy a esperar a ver qué sale. Del gobierno transmiten sotoboche que no va a salir así nada que alborote, pero pensando mal, a lo mejor intentar salpicar al rey, abrir un debate sobre el papel del rey otra vez.
Del rey padre.
El rey padre.
Sí, bueno, al final.
Del rey en ejercicio en aquel momento.
No, cuidado que todo afecta, ¿eh?
Y claro, pero bueno, hombre, claro, es que un debate sobre el rey a propósito 23F de una u otra manera siempre salpica la corona como institución. Pero voy a hacer otra manera, sobre el rey que salvó el golpe.
Pues lo veremos. ¿Eh? Carmelo.
Bueno, yo creo que habrá algún detalle que pueda ser, digamos, que pueda aportar algo más de luz a aquello. No creo que vaya a variar el relato general. Creo que el rey paró el golpe, pero también creo que el rey, digamos, por tener contentos a, digamos, a los militares cuando se hablaba de ruido de sables, pues a lo mejor en algún momento habló más de la cuenta y se interpretó.
Pudo dar lugar a que se entendiera que contemporizaba.
Mañana a lo mejor se empezamos a salir de dudas. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Qué buena página has creado. Gracias, Camacho.
Los títeres de no sé qué.
Gracias, Tomasa.
De Cachiporra. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles. Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los play-offs de la Champions. Real Madrid-Benfica. El Madrid sale a rematar la faena.
¡La gente tiene ganas!
Todo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo que pase en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
Liesa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
Liesa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
Liesa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
Liesa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
Liesa.
A veces, piensa dos veces.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Rémi Brahe y Fabrice Hayat, dos de los grandes pensadores europeos contemporáneos, han tenido un fecundo coloquio en la Universidad CEU San Pablo bajo el título Quo Vadis Europa. La pregunta retoma el eco del inolvidable discurso de San Juan Pablo II en 1982 en Santiago de Compostela, cuando lanzó un emocionante grito de interpelación a la vieja Europa para que volviera a ser ella misma y avivara sus raíces. Rémi Brahe ha insistido en esa necesidad de volver a los fundamentos, a las fuentes, frente a la Europa de las ocurrencias que ha dejado de moverse y que al final no va a ninguna parte porque sencillamente le falta rumbo y orientación. Fabrice Hayat ha dicho que para reavivar la esperanza del mundo, Europa necesita desplegar de nuevo sus raíces grecolatinas y sus alas judeocristianas. Europa siempre está en crisis y en misión. Lo suyo es siempre ir más allá de sí misma. Paradójicamente, y contra las cantinelas sobre España, donde nos seguimos percibiendo como una nación sin autoestima, Hayatz dice que en lo más genuino de nuestro país se encuentra la proa de Europa, que no es tanto puerta como puerto abierto al mundo. Europa fue a las Américas, y si se pregunta a dónde va hoy, la respuesta pasa por interpelar a la inteligencia de la hispanidad. Según el joven intelectual católico francés, ella será quien podrá reabrir el camino, que no puede ser más que un camino de vuelta y de elevación.
Son las 11 de la